El matutino La República hoy hace un juego de palabras que aprovecha la circunstancia esa de la que hablábamos hoy al comienzo del programa. Hoy buena parte del mundo comienza a mirar a Roma en busca del humo que salga de la chimenea de la Capilla Sixtina. Según el color de ese humo, ¿hay papa o no hay papa? Bueno, La República coloca como título principal humo blanco y agrega nuevo ISIR logra acuerdo en el gobierno. Diversas propuestas tributarias convergerán y se plasmarán en el nuevo gravamen. Por su lado, el matutino La Diaria, no en tapa, pero sí en páginas interiores, hace uno de sus tradicionales juegos de palabras, toque de humor incluido, cuando pone en la página 3 como título Plan P. No Plan B, sino Plan P, porque la cosa viene por el lado del impuesto al patrimonio, ¿no? El presidente José Mujica se reunirá el jueves en Durazno con el Congreso de Intendentes para plantearles las opciones que maneja el gobierno a efectos de sustituir el impuesto a la concentración de inmuebles rurales declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Ayer sesionó el llamado Gabinete Productivo y en ese ámbito se acordó restablecer el impuesto al patrimonio a los activos rurales. Se descartaron otras opciones que había manejado en su momento el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía Fernando Lorenzo. Recuerdan, se había hablado de ir por el lado del IMEVA, el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, o de adicionales a la contribución inmobiliaria. Enfatiza La Diaria, se entendió que era más sencillo focalizar la política en un solo tributo. El comunicado que emitió Presidencia de la República dice que en el Gabinete Productivo se estudió diversas propuestas coincidentes en lo esencial para implementar en la práctica la idea que había propuesto originalmente el presidente Mujica de gravar la concentración de la propiedad de la tierra y consecuentemente contribuir al mantenimiento de la red vial del aparato productivo. En ese sentido, los aportes coincidieron en buscar la simplicidad de los instrumentos tributarios a aplicar y evitar nuevas observaciones de carácter constitucional. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, hizo declaraciones un poco más tarde. Dijo que se ha seguido trabajando sobre la base que se conoce, con una coincidencia importante desde el punto de vista conceptual, y subrayó que todo el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, todos acuerdan en esta solución. Recordó que el impuesto al patrimonio para los activos rurales fue eliminado cuando al agro le tocó pasar por momentos críticos desde el punto de vista económico y evaluó que actualmente no es justo que paguen ese tributo todos los sectores menos uno. Ya de su cosecha, el matutino La Diaria aporta algún dato más. Dice que la incorporación de los activos rurales a la liquidación del impuesto al patrimonio será para los propietarios de más de 2.000 hectáreas, el mismo grupo que gravaba el ISIR. Además, se incorporará una diferenciación entre aquellos propietarios que invierten para mejorar la productividad y quienes no lo hacen, a efectos de castigar a los primeros, según explicó un integrante del Poder Ejecutivo. Astori, en su contacto con la prensa, había preferido no ingresar en pormenores. Había subrayado, enfatizado que lo mejor era que primero se produjera el encuentro, el intercambio entre el presidente de la República y el Congreso de Intendentes, que los intendentes tuvieran de primera mano la información correspondiente. De todos modos, con las novedades que existían sobre la mesa, tuvo lugar ayer una reunión de los intendentes nacionalistas. La bancada de intendentes blancos deliberó en el balneario Las Cañas, en el departamento de Río Negro. Lo hizo anoche para conocer qué fue lo que se concluyó. Es que estamos en diálogo a partir de este momento con el intendente de Florida, Carlos Enciso. Intendente Enciso, buen día.
Buen día, Emiliano, y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia.
¿Ustedes ayer pudieron llegar ya, digamos, algún pronunciamiento sobre esta línea que ahora surge desde el Poder Ejecutivo?
A ver, yo voy a tratar de hacer un breve relato como coordinador de la bancada para ser objetivo, en función de que hay fraternalmente algunas diferencias y matices, ¿no? Algunos intendentes, obviamente, han querido manifestar, si no es nuevo, en el fondo del asunto, que es la discusión más bien ideológica, y en algunos casos también la interpretación de otros colegas ha sido evidentemente no entrar en algo que nos van a informar, simplemente dar la impresión en el día de mañana, y por la información que ya estaba atento ahora escuchando en la prensa, está resuelto, y evidentemente cambiar el eje de la discusión y ir a la cuestión de fondo. Esto no es la solución para la camionería rural en la situación de la presión de tonelajes que hoy tiene. Es un recurso interesante, puede ser un paliativo para lo que era la compra de maquinaria, pero el país, el gobierno, el Ministerio de Transporte, que ha estado bastante omiso en la discusión, y lo que es, por supuesto, para nosotros el Congreso de Intendentes, tiene que discutir la cuestión de mediano y largo plazo con respecto a la logística, la presión sobre la camionería rural, que tienen sectores que han crecido mucho, como los forestales, granos, que por suerte para el país, por supuesto, ¿no? Pero que esa discusión ya no es meramente de los intendentes, sino que también tiene que ser de todos los sectores, ¿no? Creo que por allí hay un eje de reagendar lo que se ha dado popularmente como casi un eslogan, el que rompe pague, o el que use y rompe pague, como un elemento más concreto de generar los recursos y la justicia en el aporte a la caminería, y no tanto entrar en la discusión de fondo ideológica, de lo cual hay algunos intendentes de nuestro partido que no quieren o no rehuirían de esa cuestión también.
Cuando usted habla de una cuestión ideológica, si entiendo bien, se refiere a que aquí en realidad están mezcladas dos cosas, ¿no? Un instrumento que el Poder Ejecutivo ha impulsado, que originalmente fue el ISIR, con la idea de desalentar la concentración en materia de inmuebles rurales, y una recaudación que ese impuesto iba a generar, que a su vez se iba a destinar al mantenimiento de la caminería rural, ¿no? Son dos cosas. Uno, el objetivo filosófico del tributo, y otro, el uso que se iba a dar a los fondos que salieran de ese tributo. Lo que usted está diciendo es que, en definitiva, el ISIR o lo que venga en su lugar no recauda tampoco una cifra demasiado importante, teniendo en cuenta las necesidades y los déficits que hay en cuanto a caminería rural, y que usted o algunos intendentes entienden que lo que habría que discutir es eso, cómo subsanar los problemas de infraestructura, cómo obtener recursos y de dónde obtener recursos, quiénes tienen que pagar para que las caminerías rurales estén en buen estado.
Es así, porque el tema de fondo, de lo cual hay intendentes que también manifiestan, digamos, tener postura y no tenerle miedo a un debate desde el punto de vista político, no es tal vez el cometido del propio Congreso, y sí ver una solución más de fondo, de lo cual este recurso daría solamente para lo que puede ser la adquisición de parte de la maquinaria que se ha comprado o que hay licitaciones abiertas, porque si vamos a hacer un número promedio por arriba, cada intendencia no baja de 3, 4, 5 millones de dólares de maquinaria que tiene que estar comprando para dar respuesta mínima a una mejora de su parque de maquinaria, y es tal vez esa sumatoria bastante superior a lo que sería la transferencia de un año de ISIR. Entonces, el tema de fondo no es solución. Obviamente hay que dar otra discusión, porque los problemas ya de caminería de futuro, y que no es por la producción, porque a veces hay temas de primera necesidad, donde hay escuelas rurales, establecimientos pequeños que pueden hasta quedar aislados. Es una discusión que tiene que darse, digamos, con otra perspectiva de futuro.
Pero a ver,
y obviamente es lo que no se ha discutido, porque el sector forestal, que exporta 1.000 millones de dólares el año pasado, pasa muchas veces esta madera por nuestros departamentos, y hoy no hay un elemento coercitivo de que deje un peso para mantener esos caminos que pasan camiones de 40, 50 toneladas, y no hay un elemento de cobro departamental de ningún tipo. Y pongo este ejemplo porque es tal vez el más claro y más grueso que pasa, ¿no?
Pero si entiendo bien, con el ISIR, bueno, o con este nuevo impuesto al patrimonio que ahora se instaure, los establecimientos forestales, buena parte de ellos, estarían pagando un extra que justamente se destinaría a mantenimiento de la caminería rural.
En algún aspecto el instrumento va a darle una inyección de recursos, y eso no lo negamos, porque por algo hubo también una coordinación en su momento de cómo plantear el Congreso del Intendente lo que fue un poco los recursos de inconstitucionalidad. De todas formas, si creemos que es el momento para discutir la cuestión con otra profundidad, este recurso de transferencia del ISIR va a ayudar, pero va a ser insuficiente, porque evidentemente la lógica de lo que ha sido un poco la presión frente a la caminería rural, y bueno, y por supuesto nacional también, no está hoy en la agenda y no se está debatiendo como se debería.
Pero entonces, obviamente, lo que usted dice, que
también queremos reagendar, digamos, el que rompe pague, y que haya una justicia mayor, que no solamente sea por este tema que ahora parecería que obviamente se instrumentaría a través del patrimonio, ¿no?
Pero entonces, de lo que está hablando usted, ¿de qué es? ¿De que además de la solución que se encuentre para la inconstitucionalidad del ISIR, además, supongamos, de este impuesto al patrimonio para predios de más de 2.000 hectáreas, además de eso se establezca otro mecanismo tributario específico para el concepto ese de que el que rompe paga?
Es así, y no con un afán de presión fiscal, sino al revés. Capaz que el tema de fondo es ver un poco el mecanismo, digamos, desde el punto de vista de la recaudación real de lo que es hoy sectores que no están aportando en los departamentos, y bueno, y por supuesto tal vez el patrimonio, si no fuera un tema ideológico, tendría que caer. Evidentemente, reitero, el análisis que estamos haciendo es que desde el punto de vista de mediano plazo no, va a ser muy insuficiente, y ya no es un tema de los intendentes, es un tema del país, porque hay sectores que han crecido tremendamente y evidentemente no hay un correlato desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento de la caminería, donde está hecha muchas veces para camiones mucho más pequeños, de menos tonelaje, de hace 30, 40 años, y hay que sustituir además lo que es el balastro en algunos casos por bituminizaciones, y hay que mejorar la red. Entonces, eso, el ISIR es totalmente insuficiente, pero además es como una discusión engañosa, porque no ataca la problemática de fondo de la logística y de la caminería que debemos tener hacia el futuro, ¿no?
Pero entonces usted está hablando de una carga tributaria mayor, en definitiva.
Pero más justa, porque, y no ideológica por un tema de la concentración, sino por el usufructo, donde los camiones, por ejemplo, tengan un chip, que es una propuesta que estamos manejando, en función de una variable de tonelaje y de circulación, donde se activa cuando va por carreteras departamentales y tributa departamentalmente, y cuando pasa a la red nacional, deja de tributar a nivel departamental y tributa a nivel nacional de lo que es el componente de circulación por las carreteras ya de órbita del Ministerio de Transporte, por ejemplo. Entonces, si en Florida, por poner un caso, pasan camiones que no producen en el departamento, pero vienen de Arévalo, cargados de madera, y usan 60 kilómetros de una carretera departamental, como hoy lo hacen en la 14, en el norte del departamento, que tributen por eso. Y no el productor pequeño que vive allí tiene que estar subvencionando, que saca un vagón de ganado cada 3 meses a lo que es la rotura que hace este tipo de tonelaje casi semanalmente, ¿no?
Veo que ustedes tienen bastante avanzada una idea, un instrumento, incluso hasta la tecnología para poner en práctica ese sistema, no sé cómo llamarlo, de impuesto, de tasa.
Es más bien una tasa, digamos, de circulación, si sí. Se puede decir, porque no es un tema ideológico de grabar al que tiene la propiedad de la tierra, que muchas veces, yo lo decía en su momento en Anchorena, nosotros tenemos 22, 23 productores o empresas de más de 2.000 hectáreas en nuestro departamento. Y mal o bien se cobra contribución rural y los que tienen ganado el 1%. Pero hay otros sectores que pasan y usufructan las carreteras departamentales y ni siquiera tienen un vínculo directo con nuestros departamentos. Es ahí donde creemos que hay un eje de justicia en el concepto de que rompe pague, y no tanto en la discusión de fondo ideológica, que bueno, podrá haber opiniones de la concentración de la tierra, de otras cuestiones, que no sería el eje fundamental para nosotros.
Cuando usted dice nosotros, está hablando de lo que se discutió anoche en esta reunión en Las Cañas de la bancada de intendentes nacionalistas. ¿Cómo sigue ahora la cosa? Porque ahora hay Congreso de Intendentes en la Expoactiva y después está la reunión del Congreso de Intendentes en Durazno con el presidente Mujica.
Previamente veremos cómo se desarrolla con las gremiales hoy, enseguida del mediodía también. De lo cual también hay un intento de reflexión y acercamiento, pero a veces algunas declaraciones tampoco ayudan.
¿Se les ha complicado a los intendentes la relación con las gremiales del campo?
Y a ver, nosotros tuvimos una reunión hace poco en Florida, fue bastante coloquial, con matices, tampoco nos dieron una propuesta alternativa clara. Sí, los sectores, digamos, un poco más lúcidos del gremialismo están conscientes de que este tema de fondo hay que buscarle una solución. Pero declaraciones donde algunos intendentes nacionalistas anoche planteaban la molestia en cuanto a el eje de el análisis de la eficiencia de las intendencias y algunas otras variables que no tienen nada que ver con el tema, enrarece una lógica relación que debemos tener, ¿no? Entonces, bueno, veremos hoy cómo se desarrolla la cosa.
Intendente de Florida, Carlos Enciso, le agradezco estos comentarios. A la espera quedamos entonces de lo que ocurre en estas reuniones.
Gracias, un saludo a la audiencia.